Buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos concede de estar delante de su presencia. Gracias a Él que nos permite y nos da la fuerza día a día. Hoy estaremos viendo falsos profetas y falsos maestros, la prédica número 6 con relación a este tema. Yo espero que ustedes estén como un sobrino mío que me mandó un mensajito bien temprano desde la Florida, diciéndome: estoy ansioso esperando oír acerca de los falsos profetas. Le ha sido de bendición y yo espero que a ustedes también. Ciertamente en estos días debemos nosotros estar preparados para las cosas que hemos de ver y que estamos viendo. En falsos profetas y falsos maestros, nosotros hemos visto en 5 prédicas anteriores, en primer lugar, cómo los falsos profetas y los falsos maestros surgen de dentro de las iglesias, no de fuera. Los falsos surgen de dentro, no de fuera. En segundo lugar, cómo se visten de ovejas cuando en realidad son lobos rapaces. En tercer lugar, su verdadera motivación es seducir y desviar las almas. En cuarto lugar, su interés, los beneficios carnales y materiales. En quinto lugar, son autoritarios. En sexto lugar, son irreverentes contra Dios y contra las potestades superiores. En séptimo lugar, son sensuales y sutiles los que les permiten engañar a sus cautivos. Ellos saben qué la gente quiere oír y ellos le dicen lo que la gente quiere oír. En octavo lugar, son mentirosos y son engañadores. Veíamos cómo a las personas les gusta que le hablen mentira, pues ellos le hablan mentira. Son arrogantes, son contumaces, desobedientes y rebeldes. Hablan y ven visiones y profetizan de su propio corazón, no de lo que Dios habla en su palabra. Amados hermanos, nosotros vemos que ya las profecías y esa, en la forma en que Dios hablaba al pueblo antiguamente, antes de que la Biblia estuviera completa, era a través de sueños y revelaciones. Si ya la palabra de Dios está completa, ¿por qué Dios tiene que revelar algo nuevo si todo está ahí? Entonces estas son gente que hablan de su propio corazón. Sus predicaciones están centradas en el hombre, en la salud, en la riqueza, en la prosperidad y la paz. Eso es lo que la gente busca. Pues ellos le dan de eso. Nunca, por supuesto, se cumplen estas promesas que ellos hacen. Y en último lugar, vimos cómo sus seguidores se sienten bien siendo engañados. Es una paradoja, amados hermanos. Pero ¿cómo es posible que la gente se sienta bien cuando le hablan mentira? Solamente hay que preguntarse por qué esas son megas iglesias. ¿Por qué están llenas de gente y le están hablando mentira? La gente le gusta que le hable mentira. Lo vemos en los países nuestros, cómo votan por políticos mentirosos. Y puede que termine un periodo de un político mentiroso y ellos vuelven y votan de nuevo. Sabe que lo están engañando, pero vuelven y votan. Eso pasa en la religión, amados hermanos. A la gente le gusta que le hable mentira, a esos que van detrás de falsedades. Así como hay profetas falsos, hay seguidores falsos. Y en último punto, su fin es la destrucción. Su fin es la destrucción. Hoy seguiremos viendo la perversión de esos falsos profetas. Pero antes vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Pero muchas gracias, Señor, por habernos dejado este legado que es tu bendita palabra. Señor, nosotros no necesitamos nuevas revelaciones porque tú has revelado todo lo que ha de acontecer y lo que aconteció. Qué bendición más grande que esta es tu palabra y no palabra de hombre. Oh Señor, impregna esta palabra en nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos defender tu verdad como ella dice. Señor, que no sea palabra de hombre que tú pongas en mi boca, que tú pongas tu palabra y que tú edifiques a tu pueblo, que tú edifiques a tu iglesia. Señor, y que cada uno de nosotros identifiquemos a aquellos que son falsos. No importa quién sea en la iglesia, sino que seamos nosotros, a través de tu palabra, viendo estos falsos profetas y falsos maestros. Señor, cuida nuestras mentes y cuida nuestros corazones. Alabamos tu nombre en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a segunda de Pedro. Y estaremos viendo en el capítulo 2, los versículos 20 al 22, segunda de Pedro 2, 20 al 22. Y dice la palabra de Dios: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los falsos maestros de la época de Pedro eran individuos externamente religiosos. Hay un refrán en el mundo que dice que el monje no debe ser conocido por el hábito, sino por lo que hay dentro. Entonces estas eran personas que se vestían de lo más bien. Externamente ellos aparentaban ser personas religiosas, pero sin embargo el corazón no era como ellos querían pintarse. Habían profesado fe en Jesucristo, por eso se habían filtrado en la iglesia. Amados hermanos, estas eran personas que habían profesado ser creyentes. Y esto yo no quiero llevarlo a ustedes a que vayan solamente al pasado, sino que revisen su propio corazón. Revisen su propio corazón. Revisen ustedes realmente si por el hecho de profesar ustedes creen que son creyentes y se han dado cuenta a lo largo de los días que no son creyentes. Que no son creyentes. ¿Cómo nosotros sabemos si somos creyentes o no? Dice la Biblia: por sus frutos lo conoceréis. Si el caso tuyo es que tú estás luchando contra pecados y es una lucha a muerte, entonces te tengo una buena noticia. Si estás luchando contra determinados pecados, eso es un síntoma de que estás vivo, un síntoma de que estás vivo. Sin embargo, si esa lucha no existe en ti, sino que tú tratas de que alguien de la iglesia no te vea para tu pecar, entonces te tengo una mala noticia. Si ese es tu caso, entonces no te vistas que no vas. Amado hermano, esa es la Biblia. Decíamos que hay gente que le gusta que le hable mentira, y la palabra de Dios lo que menos habla es mentira. Entonces, este evangelio no gusta mucho, amados hermanos, este es el evangelio de la Biblia, no el evangelio de la prosperidad. Y es el deber de nosotros no dedicarnos a ver lo que hay fuera, es dedicarnos a lo que hay dentro de la iglesia. Y amado hermano, es bueno que nosotros revisemos nuestro corazón. En la búsqueda de la religión, en específico el cristianismo, ciertamente ellos escaparon de las contaminaciones del mundo. Fueron personas que por un momento escaparon de las contaminaciones del mundo. Igual que la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot fue sacada de Sodoma y Gomorra, igual que Lot, igual que sus dos hijas. Sin embargo, ¿qué pasó con esa mujer? Esa mujer, al volverse atrás y desobedecer lo que Dios había dicho, ¿cuál era el reflejo del corazón de lo que pasaba en esa mujer? Si bien es cierto que su cuerpo físico había salido de ahí, su corazón quedaba en Sodoma y Gomorra. Amados hermanos, hay personas que están en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Solamente tú tienes que ver cómo piensan, cómo hablan, cómo visten, de qué hablan. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces sus pensamientos y su accionar los traicionan. Ellos podrán esconderse de ti y de mí, pero no se pueden esconder de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tanto ellos como muchos engañadores sufren del síndrome del avestruz. Ante el peligro introducen la cabeza en un hueco dejando todo su cuerpo fuera. El avestruz, cuando es perseguido y quiere huir del peligro, hay un hueco y ellos meten la cabeza y dejan aquel cuerpote afuera. Amados hermanos, eso no tiene lógica, piénsenlo. Simplemente ellos no quieren ver lo que va a pasar. Y ellos creen que están protegidos, pero hay una muerte inminente. Si lo van a cazar, lo van a matar porque el cuerpo completo está afuera. Solamente la cabeza está adentro. ¿Ustedes creen que la salvación es así? ¿Ustedes creen que la salvación es que yo me crea que voy a ser salvo y no lo seré? No, amados hermanos, lo que viene para la tierra no es fácil. Ayer pasaba por el centro de la ciudad de Indianápolis, que andaba con mi esposa y mi hija viendo un espectáculo. Y es deprimente lo que vimos ayer. Cómo vimos personas celebrando el orgullo gay, personas totalmente desnudas, con tapitas aquí, mujeres con los senos afuera, con letreros en el cuerpo entero. Como dice la palabra de Dios, son personas que no solamente se complacen en el pecado que hace, sino en publicarlo delante de la gente y estrujárselo en la cara a todo el mundo, cuando son aberraciones bíblicas. Y este es un tema que no se gusta, no, nadie quiere que toquen esto. Amados hermanos, si por la verdad he de morir, voy a morir por la verdad. Cristo murió por decir la verdad. Cristo murió por denunciar lo que tenía que denunciar. Y a veces nosotros somos cobardes y no nos atrevemos a hablar lo que dice la Biblia. Amados hermanos, el Evangelio es la verdad de Dios. Y tú y yo, si somos creyentes, el deber de nosotros es defender, no atacar a alguien. Eso no quiere decir que debemos odiar a nadie. No, amados hermanos. Tan pecadores eran esos que estaban ahí, como tan pecador es el que habla la mentirita piadosa. Delante de Dios, esos que estaban haciendo eso ayer, y un mentiroso piadoso, son igualitos delante de Dios. Porque delante de Dios, pecado es toda infracción contra Dios. Amados hermanos, no es que hay pecados más grandes ni pecados más pequeños. Todos somos pecadores, pero ¿cómo es posible que después que yo cometa mi pecado se lo estruje a la gente en la cara? Amado hermano, es una vergüenza. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Y ese es el tiempo donde están infiltrados estos falsos como siempre han estado. La humanidad perdida está tan contaminada por la inmoralidad y la vanidad del mundo que algunos como aquellos que se convierten en falsos maestros tratan de escapar de él, hallando refugio temporal en la iglesia. Hay gente que se refugia en la iglesia y cree que la iglesia lo va a salvar. No, 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 no. Quien te salva es Cristo. No la iglesia. No el que tú asistas a la iglesia y que te vistas de religioso. Es Cristo que te salva. Tal conocimiento constituye una acertada sensibilización acerca de Cristo, pero de ninguna manera un conocimiento salvador de Él, como nos dice Mateo 7, 21 al 23. Vamos a Mateo 7, 21 al 23. Y miren ahí claramente cómo la Biblia nos habla, cómo la Biblia nos dice. Mateo 7, 21 al 23. Amados hermanos, más claro de lo que la Biblia habla, es palabra de Dios, no puede hablar nadie. Miren lo que nos dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que hasta ahí estamos viendo que no todo el que dice, no, yo creo en el Señor, no, 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 no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino quién, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, una persona puede decir que es creyente, pero vivir contrario a lo que dice la Biblia. Una persona puede decir que es creyente, pero vive la vida del mundo. Amado hermano, esto es una dicotomía, esto es un pensamiento dividido, es un pensamiento que dice una cosa con la boca y hace otra en sus acciones. Dice el 22, muchos, o sea, una cantidad increíble de personas, millones y millones me dirán en aquel día, Señor, Señor, miren la palabra de nuevo, no Señor una vez, no Señor dos veces, Señor, Señor, no que profetizamos en tu nombre. Amados hermanos, si nos detenemos ahí, son personas que no están profetizando en nombre de otro que no sea en el nombre de Dios. Son profetas del Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. No me lo estoy inventando yo. Y por eso dice la palabra de Dios claramente, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros, son milagreros. Y miren la declaración del Señor. Y eso es lo que nos debe a nosotros poner a pensar. Y dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Si nosotros nos detenemos ahí, decimos, ¿y cómo es posible que Dios no lo conoció? La palabra que se utiliza ahí la hemos repetido y no nos cansaremos de repetirla, porque hay gente nueva que no la ha escuchado. Esa palabra conocer que se habla ahí es la relación entre un marido y una mujer. Una relación íntima. Dios lo que está diciendo es, yo les declararé en aquel día, yo nunca tuve una relación íntima con ustedes. Yo sé tu nombre, fui yo que te formé, fui yo el que te hice, pero yo no tuve nunca una relación íntima contigo de padre a hijo, nunca la tuve. Amado hermano, eso es triste. Esta gente van a llegar a ese día final creyendo que van al cielo. Por eso yo te digo a ti, revísate. Porque te amo en Cristo Jesús. Por eso te dijo, pastor, usted está creando una duda en la iglesia y ninguno de nosotros nos damos cuenta si vamos o no vamos. No, no, no. Aquí hay tres personas que saben si tú vas al cielo o no. Dios, que lo sabe todo, Satanás, porque pierde uno de los suyos, y tú, porque sabes lo que hay en tu corazón. Más nadie. Tú no puedes engañar al pastor, tú no puedes engañar a tu esposo, no puedes engañar a tu papá y a tu mamá. No puedes engañar al que está al lado tuyo. Pero tú te puedes engañar, porque dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué dice después? ¿Quién lo conocerá? Entonces lo conoce Dios y lo conoce tú. Ni siquiera Satanás. Lo conoce Dios y lo conoces tú, porque tú sabes lo que hay en ti. Amado hermano, es bueno que nos revisemos. Es bueno que nosotros sepamos, verdaderamente yo soy un creyente. Mis acciones, yo voy a la iglesia cuando me sale y yo quiero. Y si el día no está nublado, está soleado, no tengo otra cosa que hacer, pues yo voy a la iglesia. Amado hermano, eso no es la vida de un creyente. Cuando un creyente se convierte, su prioridad es Dios. Y por eso le decíamos a los jóvenes que se acababan de graduar, porque muchos de ellos van a la universidad con esa ideología de universidad y estudio. Yo no digo que esto es malo, para que no piensen otra cosa. Yo lo que digo es que esa no es la prioridad de un creyente. Tampoco la prioridad es el trabajo. Aquí hay gente que están esclavizada en trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y dinero, y dinero, y dinero, y Dios de último. Yo voy a las cosas de Dios si puedo. Cuestiona tu corazón. Cuestiona tu corazón. Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al mundo, al dinero, a los estudios, sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ah, pero yo me lo sé. Ajá, ¿y tú lo practicas? No es que si lo sabes, es si tú lo practicas. Amados hermanos, si nosotros sabemos ese mandamiento y lo cumplimos, ya lo demás es secundario. No, pero pastor, yo no tengo tiempo. Yo tengo tal cosa que hacer. Y yo, usted no sabe. Tengo que mantener a los muchachos. ¿Quién te mantiene a ti? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te da la fuerza? ¿O no es acaso Dios? Dios no te puede mandar una enfermedad e inutilizarte. Y cuando te inutilice, ¿quién te va a proveer? Él mismo, si eres un creyente. Amado hermano, nosotros estamos priorizando lo que dice la palabra de Dios. ¿O nosotros estamos viviendo y actuando en consecuencia a lo que nos parece? No, no. Un creyente es un creyente. ¿Cuántas mujeres están casadas y a pesar de tener 20 o 30 años unidas a ese hombre, dicen que no lo conocen, que le es un extraño? Ustedes saben y se ríen por eso. Hay mujeres que han estado casadas 20 y 30 años con un hombre y dicen, yo no lo conozco, él es un extraño. Amado hermano, es una relación de pareja. Es una relación de pareja que tú tengas un extraño al lado tuyo, que tú no sepas ni siquiera lo que piensa ni lo que va a hacer. Muchas mujeres están casadas así. Pues hay mucha gente que está casada con el Evangelio de esa manera. Yo no sé quién es Dios ni me interesa quién es Dios. Yo simplemente voy y me refugio en la iglesia. Tuve una situación mala en la vida, una mala experiencia en la vida, y vengo y me congrego. Y ya religiosamente, como yo oigo que todos van a ser salvos, yo soy uno. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo eso? Si la palabra de Dios dice, aquellos que han confiado y que le han entregado su vida a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no, yo le entregué el pensamiento a Cristo y yo me creo que yo voy a ser salvo. Amados hermanos, que no despierten ustedes en un infierno. Porque dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, y ahí podemos estar cualquiera de nosotros. Señor, Señor, mira, yo iba a la iglesia. Señor, Señor, yo no fallaba. Señor, Señor, yo apartaba el domingo para ti, pero tu corazón lejos de Dios. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. Un verdadero creyente lo cautiva el Evangelio. Lo cautiva el Señor Jesucristo. Su norte es Cristo Jesús, ningún hombre, ninguna mujer, ningún trabajo, ningún estudio. Cristo Jesús. Si eso no está en tu corazón, revisa tu corazón. Así también hay personas que tienen años en la iglesia y no conocen a Jesucristo verdaderamente. Tampoco Él lo conoce a ellos. Tampoco Cristo te conoce a ti si tú no lo conoces a Él. La evidencia, o una de las evidencias de los falsos, de que de verdad no conocen a Cristo, es que se enredan otra vez en las contaminaciones del mundo y son vencidos. Son aquellas personas, amado hermano, y esto es bueno hacer un nivel y un balance. Eso no quiere decir que tú y yo pecamos. Oigan bien, Todos los creyentes de este lado del cielo cometemos pecado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Una cosa es eso y otra cosa es tú revolcarte en los pecados del mundo. Son dos cosas diferentes. Revolcarte en los pecados del mundo es que tú cometes pecado y tú no tienes nada que te detenga, sino que tú sigues haciéndolo. No, total, todo el mundo lo hace. Peligro, ojo, peligro con eso. No importa el pecado que sea. Todo el mundo lo hace. Yo lo hago porque todo el mundo lo hace. No, no, no. Usted es un creyente. Usted actúa como Cristo quiere que usted actúe. Y yo también. Ah, pequé. ¿Qué debemos hacer? Déjame ir a Cristo. Señor, perdóname. Mira, te he ofendido otra vez. Y hay esa lucha constante entre un verdadero creyente con el pecado. El que no es creyente, no. El que no es creyente hace así, mira para los lados y dice, nadie me está mirando, lo sigo cometiendo. Cuidado contigo. Cuidado contigo si tú te estás autoengañando. Porque vas a despertar en un infierno. Amado hermano, acuérdense que los falsos son engañadores. Si yo le digo otra cosa, yo soy un mentiroso. Si yo no le digo la verdad de Dios, yo sería un mentiroso de esos falsos. Dios me libre de serlo. El deber mío es decir la verdad, aunque te duela. Acuérdense que la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que traspasa el corazón y aún los tuétanos. Tú no viniste aquí para que se te dé un masaje y un relax. Tú viniste aquí a oír la palabra de Dios. Y gloria a Él por darnos su palabra como está. No hay verdadera salvación para ellos, ni han recibido gracia para vencer el poder del pecado y andar en el Espíritu Santo. Estos se hunden de nuevo en la contaminación del mundo y rechazan por completo el Evangelio de salvación. Personas que salieron de eso y volvieron y se revolcaron y se quedaron ahí. Y miren esto, qué grave. La palabra de Dios dice que su postrer estado viene a ser muchísimo peor que el primero. Miren lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Mateo capítulo 12. Amados hermanos, yo no entiendo cómo estas personas no despiertan de una... Digo, entiendo, no son de Cristo. Mateo 12, 43 al 45. Miren el espíritu inmundo que vuelve. Y esto se trata de personas que en un momento determinado supuestamente se arrepintieron y volvieron al mundo. No vuelven como salieron, ahora vuelven peor. Miren lo que dice. Y eso lo he visto yo. Yo he visto personas realmente que profesaron en una vez determinada ser creyentes y después, si eran malos, ahora se volvieron verdaderos demonios. De tanta maldad que hay en su corazón. Miren lo que dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿Cuál es esa casa? Volveré a ese hombre de donde yo salí. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. O sea, son personas que ya empezaron una limpieza en su vida. Y miren lo que sucede. Entonces va y toma consigo. ¿Cuánto? Otros siete espíritus peores, era uno malo, ahora son seis más. Dice, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Y qué dice? Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amado hermano, eso es grave. Son personas que limpiaron la casa por un momento y después, en vez de uno, un espíritu malo, vienen seis más. Ahora son siete. Y por eso son verdaderos demonios. Y ustedes lo ven. Dicen, pero bueno, que esta persona era creyente, esta persona iba a la iglesia. Y míralo cómo anda. Y mira lo que está haciendo. Obviamente la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Entonces, para nosotros, amados hermanos, es un cuidado mayor el que debemos de tener. Es por eso que aquellos que entienden la verdad y la abandonan enfrentarán muchísimo mayor juicio que quienes nunca la han oído. O sea, el hecho de jugarnos con esto, amados hermanos, esto es grave delante de Dios. La Biblia nos dice que el juicio contra Sodoma y Gomorra será más tolerable que el que le espera a aquellos falsos, nos dice Mateo 10, 14 y 15. En otras palabras, ese fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra, que no quedó absolutamente nada, sino que fueron fulminados, la Biblia es que nos dice que será más tolerable. ¿Y acaso hay algo más fuerte que lo que fue un fuego que consumió todo lo que había? Dios dice, Dios no va a jugar con eso. Amados hermanos, Dios no juega con su santidad, pero tampoco quiere que los que dicen ser sus santos jueguen con su gloria. Y mucha gente sabe lo que está haciendo en las iglesias, empañando el nombre de Cristo con su pecado. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay gente que sabe hacer lo bueno, no me están viendo. Amado hermano, si tú tienes conciencia de que el Espíritu de Dios mora en ti, si eres un creyente, tú no jugarías con Dios. Tú no te jugarías con Dios. En consecuencia, mejor les hubiera sido, como dice la Biblia, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, como nos dice Mateo 26. Dios está diciendo, hubiese sido mejor que ellos ni siquiera hubiesen conocido el Evangelio. Porque son personas que por un momento limpian la casa y después vuelven y dejan que vengan todos sus espíritus inmundos. Y Dios dice, para eso lo hubiese sido mejor que no hubiesen conocido la verdad. Judas Iscariote es un ejemplo de proximidad a Cristo. Estuvo en su ministerio durante 3 años, amados hermanos, y vio lo que ninguno de nosotros ha visto. Participó de los grandes milagros, de los grandes prodigios con los demás apóstoles. Se cubrió de manera fingida de la justicia de Cristo. Pero al final salió la verdad. ¿Y qué salió? Salió su hipocresía, su origen real, hijo de Satanás, no hijo de Dios. Al final salió lo que había ahí. Siempre lo hemos dicho y lo repetimos, hermano, y perdónenme, la repetición es la madre de la enseñanza. Judas Iscariote, cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, ninguno le empezó con el codo, como haríamos tú y yo. Eso es fulano en la iglesia. No, todos dijeron, todos, seré yo, maestro. Cada uno, ¿sabe por qué? Porque Judas hizo su papel muy bien hecho. Y el Señor sabía quién era. Y dijo, el que moje el pan en la copa, ese es el que me va a entregar. Y el diablo entró en él. Pero Cristo sabía de antemano que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Cristo sabe quién en esta iglesia es un falso y quién es un verdadero. Y puede ser que esté aparentando como muy creyente. Cristo sabe lo que hay en la hipocresía de tu corazón. Cristo sabe que tú no vives conforme a lo que tú dices. Cristo sabe que tú aparentas y dentro eres otra cosa. Cristo lo sabe, no yo. Pedro resalta una última imagen de la despreciable naturaleza de los falsos maestros. Y esta parte puede sonar muy fuerte, pero es lo que dice la Biblia. El apóstol los describe usando ejemplos del reino animal de una manera muy gráfica. Usando Proverbios 26:1. Miren lo que dice Proverbios 26:1. Y es el texto que se utiliza ahí mismo, en segunda de Pedro. Proverbios 26:1. Miren la ilustración que utiliza el apóstol Pedro con relación a este tipo de gente. Lo compara con perro y lo compara con cerdo. Pastor, pero eso es muy fuerte. No, es Pedro que lo dice, no soy yo. Es la Biblia. Dice Proverbios 26:1. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. En los tiempos bíblicos, el perro era un animal doméstico, no era un animal doméstico. Más bien era un animal que deambulaba por los basureros comiendo desperdicios sucios y atacaban tanto a animales como a personas. 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. En los tiempos bíblicos el perro no era un animal doméstico, más bien era un animal que deambulaba por los basureros comiendo desperdicios sucios. Atacaban tanto a animales como a personas. También los cerdos eran animales impuros para los judíos y una de las características era su suciedad. Amaban el fango hediondo como lo siguen amando al día de hoy. El que ha tenido cerdo, el que sabe cómo se comportan los cerdos, es de esta manera. Una vez que lo lavaba, una gente lo lava, vuelve de nuevo a revolcarse en el cielo. Miren la comparación que utiliza Pedro. El apóstol Pedro dice que estas personas son como perros y son como cerdos. De esta ilustración, el apóstol destaca la conducta de los falsos maestros. Dice que son como perros realengos y rabiosos, buscan de quién vivir y a quién devorar. Y su foco de acción son las iglesias. El foco de acción de estos perros y de estos cerdos son las iglesias. Ahora mismo ustedes vieron el juicio contra Nazón, el de la luz del mundo en México, 16 años y unos meses, que deberían ponerle cadena perpetua. Amados hermanos, hay evidencia de lo que pasó ahí. Y hay gente que lo está defendiendo. Hay gente, miles y miles de personas defendiéndolo. Amados hermanos, dirán, muchos de ellos dicen, ay, pero a Cristo, contra Cristo calumniaron. Sí, contra Cristo calumniaron. Contra Cristo no pudieron comprobar las acusaciones que se le hacían, porque Cristo es tres veces santo e incomparable con ningún hombre. Con este hombre se comprobó muy claramente y todavía falta más. No, y hay gente que lo defiende. ¿O acaso no decíamos ahorita que a la gente le gusta que le hablen mentira? Ahí hay un ejemplo de lo que es el falso. Ahí hay un ejemplo de cómo a la gente le gusta que le hablen mentira. También son como los cerdos, tanto ellos como aquellos que los siguen o imitan y les obedecen. Les encanta revolcarse en los pecados que una vez y por un poco de tiempo despreciaron. Evidencia de un falso son aquellas personas que no le importa revolcarse en el pecado. Ellos saben que eso es pecado, pero yo lo sigo cometiendo. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. Esa es la generación que tenemos. Pero que en realidad su repugnancia se debió a que estaban llenos. Pero una vez vuelta el hambre, la avidez de cometer pecado le dan rienda suelta a sus deseos y a sus lujurias. ¿Sabes lo que ellos hacen? Le dan bastonazo a su conciencia. ¿Sabes lo que ellos hacen? Tú sabes como, por ejemplo, cuando tú tienes un dolor de cabeza, te tomas un analgésico. Pero el dolor de cabeza es recurrente constantemente. ¿Acaso no deberías tú ir a un médico a ver por qué el dolor de cabeza? ¿Qué te produce el dolor de cabeza? No, hay gente que dice, no, yo no voy al médico, sino que yo me tomo un analgésico y ya me calma y se acabó. Tú no sabes lo que puede pasar. En ti pueden pasar muchas cosas. Y como médico te pudiera dar varias de ellas. El deber tuyo es ir a un médico, porque es recurrente el dolor de cabeza. Pues hay personas que cuando tienen ese dolor de cabeza del pecado, vienen a la iglesia y se calman. O van a esas iglesias y los calman. Ahí le dan como una especie de terapia y masaje, que ellos salen de ahí relajados. ¡Ay, qué bien me sentí! Amados hermanos, no es que bien tú te sientas. Es si fuiste enfrentado con la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si fui enfrentado. Hay alguno de ustedes que me ha dicho, pastor, me diste duro el domingo. Yo le dije, al primero que le dio duro la Biblia fue a mí. Porque si no me da a mí, entonces yo estoy muerto. O yo me creo que soy Jesucristo. Y no lo soy. Y no lo soy. Soy tan pecador como tú. Amado hermano, si venimos a la iglesia y somos enfrentados con la palabra de Dios, qué bendición. Amado hermano, si vamos a una iglesia donde lo que se nos da es un masaje terapéutico, donde se nos dice, no, hombre, no, todo el mundo lo hace, síguelo haciendo. Cuidado, cuidado con lo que estamos aprendiendo. En realidad, con esta gente, su repugnancia se debió a que estaban llenos, pero una vez vuelta el hambre, comieron y volvió su lujuria. No tienen absolutamente nada que los refrenes. Pues el espíritu que reina en ellos es el espíritu del mundo, no el espíritu de Dios. Por eso son reincidentes e incapaces de salir de donde se encuentran. Los falsos maestros en realidad son la personificación de la inmundicia y de la obscenidad espiritual. Estas son gente que representan lo que es la obscenidad espiritual. Tristemente, el cristiano contemporáneo cuenta con muchos individuos como los que Pedro describe en este pasaje. Amados hermanos, hay iglesias y hay ministerios llenos de personas como esta. Hombres que lo que buscan son las experiencias espirituales y las experiencias religiosas. Muchos de ellos se han convertido en maestros, predicadores y profetas designados por sí mismos dentro de las iglesias protestantes. Son personas que son soldados a sus propias expensas. Nadie los llamó, nadie los ordenó. Ellos mismos vinieron. ¿O acaso no es lo que dice el Señor Jesucristo? Yo no los llamé, yo no los envié. Yo no los llamé, yo no los envié. Ellos solo fueron en pos de eso. Son gente que dicen, aquí hay una necesidad, y algunos de ustedes lo saben. Pastor, yo quiero formar una iglesia en tal sitio. Ajá, eso hay que ver cómo es el asunto. Eso hay que ver si es el llamado de Dios. Eso hay que ver quién va a dirigir esa iglesia. Eso no es un relajo. No es un relajo que yo digo, aquí yo veo mucha gente, vamos a abrir una iglesia. Eso no es así. ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién está ordenado para eso? ¿Quién tiene ese llamado? Porque hay gente que siente el llamado de Dios para todo. Yo sentí el llamado. ¿Sabe cuál es el llamado que Dios te hace a ti de primera instancia como creyente? Que obedezcas a su palabra. Se lo repito, ¿sabe cuál es el llamado que Dios le hace a todo creyente? Que obedezca a su voz y a su palabra. Ese es el primer llamado. Pero hay gente que no obedece a la palabra de Dios, hay gente que no hace la voluntad de Dios. Y ya está hace rato en África con los niños pobres, abriendo un ministerio. Un momentico, Dios lo que quiere es que tú obedezcas a su palabra. ¿O acaso no es lo que dice la Biblia? Misericordia quiero, no es lo que dice Dios. Y yo quiero que ustedes sean obedientes a mi palabra y hacedores de mi palabra antes que cualquier cosa. No hay gente que está haciendo la obra de Dios sin ser obedientes a Dios. ¿Oyeron eso? Hay personas que están predicando el Evangelio y no son obedientes. Ellos mismos no son obedientes a Dios. Ni quieren someterse a Dios. Amados hermanos, cuidado, cuidado con lo que nosotros aprendemos, que no sea bíblico. Desgraciadamente, igual que perros realengos y cerdos sucios e inmundos, regresan a sus antiguos estilos de vida, rechazando así al único que puede verdaderamente cambiarlo. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre? Cristo Jesús. Pero ellos se alejan de Dios y esperan ser cambiados. Eso es imposible. No solo se conforman con revolcarse en el cielo e ir en contra de todo lo que es la palabra de Dios y Dios mismo, sino que arrastran consigo a gran cantidad de personas que están buscando el camino para así satisfacer los deseos y apetitos pecaminosos de su corazón podrido. Veía una serie en esta semana de algo que pasó en Utah, en Estados Unidos, con relación a algunos de los mormones, y cómo esa secta polígama, cómo todas las diabluras que hacían, ahí está en la serie de Netflix, y verdaderamente es triste lo que pasa ahí, y cómo hay gente que defiende esas vagabunderías, que no son bíblicas. Amado hermano, si tú tienes la Biblia ahí, por eso nosotros leemos una y otra vez, y buscamos en versículos bíblicos una y otra vez, para que tú no salgas de aquí diciendo, el pastor dijo. No, no es así. Dios dice en su palabra. No es el pastor, es Dios dice en su palabra. Por eso tú tienes una Biblia. Y por eso yo tengo aquí la misma Biblia, la tengo yo aquí también. Y si esa es la palabra de Dios, ¿qué tengo yo que dar una nueva revelación a la iglesia? ¿Quién me ha dado esa autorización? ¿Quién me ha dado esa autoridad? Nadie. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que yo diga lo que está ahí escrito. ¿Y sabe lo que Dios quiere que diga? Que yo diga su palabra como está. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Que tú aprendas esa palabra como está escrita. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Que tú obedezcas a su voz, no a la voz de un hombre. Amado hermano, miren la diferencia. Entonces hay gente que le gusta que no. Ah, no, no, el pastor tiene revelación. Anoche le reveló. A mí no me ha revelado nada Dios. A mí no me ha... Esto no es un juego, amados hermanos. Abran los ojos. Y ábranle los ojos a otros a través del Evangelio. Hay muchos que están cautivos, que son verdaderos creyentes, que son prisioneros de esas iglesias. Y el deber tuyo es decir, no, ven y ve, oye la palabra de Dios. Mira, estas prédicas que están aquí, ¿ustedes entienden que ha sido de bendición espiritual para ti? No te quedes callado, hermanos. Postéasela a alguien que tú conozcas, que esté en esa situación, que tú piensas que es un verdadero creyente. Como yo le he dicho a la gente, no es que te van a lavar el cerebro. En esas iglesias le lavan el cerebro a la gente. En esas iglesias son cautivos, no lo dejan salir, son presos de confianza. Aquí no, amado hermano, tú entiendes que en otra iglesia te van a predicar el Evangelio como tú quieres. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Es el Evangelio que nosotros queremos predicar y el compromiso lo tenemos con Cristo. ¿Por qué tú te quedas callado si tú sabes que en esas iglesias hay personas que tú conoces? Mira, oye la serie de lo que se ha predicado, óyela tranquila en tu casa. Que oigan el Evangelio y que discutan con Dios, no con nosotros. Que discutan con Dios y su palabra. Si Dios lo dice, yo lo digo igual. Esa gente, por eso arrastran consigo a gran cantidad de personas que están buscando el camino. Y así satisfacen los apetitos pecaminosos de su corazón podrido. Al considerar el carácter abominable y la condenatoria influencia que estos tienen dentro del pueblo de Dios, La advertencia de Pedro es muy clara. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? En primer lugar, amados hermanos, debemos pedir sabiduría a Dios en oración. Debemos pedir sabiduría en oración. Compartía con alguien en esta semana y yo le decía, si yo pregunto a la iglesia, ¿cuáles son las tres primeras cosas que debe tener una persona que sea ministro de Dios, un pastor? Yo estoy seguro que muchos dirían muchas cosas que nada que ver con el pastorado. En primer lugar, un hombre de Dios, siendo pastor, lo primero que debe tener, oración. Oración. ¿Y saben por qué la oración? Porque una vez uno ora, uno se humilla delante de Dios y entiende que uno no es suficiente, sino que depende del que es más grande que uno. Oración. Lo cual muchos de ustedes rechazan porque los miércoles no están ahí. Hay otros que sí están fijos, a eso yo los alabo. A eso yo les digo, qué bueno que tú estás ahí. Pero si tú no estás, tú eres amonestado de esto que estoy diciendo. Hay gente que no le da importancia a la oración. Pero es lo mismo que oran. Ahí oran por el reino de Dios. Ahí se ora por la predicación. Tú le darás cuenta a Dios si tienes el tiempo para hacerlo. Hay oración en la mañana a las 10 y hay oración a las 6 de la tarde. Dos horarios para aquel que trabaja en la mañana puede en la tarde y el que trabaja en la tarde puede en la mañana. Pero hay gente que no, hay gente que eso es fortuito. Si acaso yo quiero y me sale, pues yo oigo. Pues si no, no voy. Oración es lo primero para un ministro de Dios. Porque cuando ora, denuncia y dice que él depende totalmente de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Un creyente también. Y en segundo lugar, la predicación del Evangelio. No es servir a las mesas, y eso lo vemos en la Biblia. Como el Señor Jesucristo, como los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a la mesa y descuidemos la oración y la predicación. Los diáconos son los que sirven a la mesa, son los que visitan, son los que hacen esa labor y deben hacerla bien. Eso no quiere decir que es denigrante que un pastor no lo haga. No, eso no es lo que estamos diciendo. El pastor debe tener en su corazón el deseo de servir igual que los diáconos. Pero como pastor, él debe orar y llevar a la iglesia a oración y a reverencia de oración. ¿Y sabe qué? La predicación del Evangelio. Porque a través de la predicación del Evangelio, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Cuando tú oyes la palabra de Dios predicada, como Dios dice, tú te estás equipando para defender la verdad de Dios. Entonces no te están dejando que tú salgas ahí afuera y que vapuleen contigo y tú no sepas qué responder. Cuando tú tienes la palabra de Dios, dices, no, eso es mentira. Y tú identificas la verdad, pero identificas la mentira, ¿o no? Amado hermano, eso es lo que debe hacer un ministro de Dios. Y en tercer lugar, tiene que tener la disposición de servir. Esas tres cosas, hermano. Pregúntense si eso es lo que se hace en una oración donde hay falsos. Pregúntense. En primer lugar, yo. En segundo lugar, yo. Y en tercer lugar, yo. Yo soy el profeta. Yo soy él. Yo soy el que sana. Yo soy el que cura. Yo soy el que saco los demonios. Yo. Y Cristo no aparece por ningún sitio. Falsos, y ojalá que lo oigan y se lo pongan a alguno de ellos para que sepan que son falsos. Y esta voz no la van a oír de otro hombre como yo, la van a oír de Cristo Jesús. La van a escuchar de Cristo Jesús, y Cristo lo apartará de su lado. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Amados hermanos, nosotros debemos conocer la palabra de Dios para eso. Para no estar haciendo demandas que no debemos. ¿Quién es un hombre de Dios? No es aquel que predica lo que a mí me gusta. No, hermanos, tú no vienes a eso, a la iglesia. Si tú eres un creyente, tú vienes a escuchar la voz de Dios. Y qué bendición que como iglesia Dios nos está permitiendo escuchar su voz a través de su palabra. No que el hombre que está aquí se la inventó. Dios me libre y Dios libre a esta iglesia de eso. Tu deber es escuchar palabra de Dios. Estas personas, en primer lugar, ¿qué debemos hacer? Pedirle sabiduría a Dios en oración. En segundo lugar, debemos identificarlos. Debemos identificarlos. En tercer lugar, alejarnos de los falsos maestros. No quedarnos ahí. Esta iglesia, ¿tú entiendes que hay un falso aquí hablando? No te quedes aquí. Vete. Estás en otra iglesia y tú sabes que son falsos. Vete de ahí, huye. No te quedes. Nadie te ata. Aquí hay personas que cuando tuvieron entrevista conmigo me decían, pastor, hace tiempo que yo me quiero ir, pero yo tengo miedo por la persona que está dirigiendo ahí, porque él nos amenaza y nos dice. Amado hermano, si tú estás buscando la palabra de Dios y el evangelio puro, vete a buscarlo donde te lo pueden dar. No te quedes ahí atado. En cuarto lugar, desenmascararlos. Los falsos seguidores seguirán a los falsos maestros. Falsos seguidores seguirán falsos maestros. Los creyentes genuinos y verdaderos escucharán la voz de Dios. Un verdadero creyente escuchará la voz de Dios a través de su palabra, que es la Biblia. A través de aquellos hombres que Él, que Dios, por su pura gracia y su pura voluntad, ha escogido para llevar tan importante misión como lo es la predicación del bendito Evangelio de Jesucristo. Un verdadero va a buscar a alguien que le hablen de la Biblia, que le hablen de Dios, no del hombre que está aquí. Hombres comunes y corrientes somos nosotros, a quienes Dios ha dotado por su gracia, por su Santo Espíritu, para que fielmente realicemos tan hermosa, valiente y suprema tarea. Dios ha escogido hombres que no merecemos estar aquí, para poner de manifiesto su poder, no mi poder. Amado hermano, no nos equivoquemos. Finalmente, ¿a quién nos debemos? ¿A quién nos debemos? ¿A quién debemos seguir? ¿A quién nos debemos y a quién debemos seguir si queremos ser verdaderos? Juan 14, 16 nos da la respuesta. Y con esto concluimos. Juan 14, 6. Juan 14, 6 nos da esa respuesta. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, Él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay algo más simple que eso que acabamos de leer? ¿Es a través de otra gente que llegamos a Cristo? ¿Es a través de alguien que está revelando nuevas profecías? ¿O es a través del Señor Jesucristo, como dice ahí? Jesús le dijo, yo soy el camino, no dice que hay muchos caminos, un camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús es el único que puede salvarnos. Quiera Dios despertar a aquellos que están confundidos. Y quiera Dios que de esos lugares o de aquí mismo, personas que no conocen la verdad de Dios puedan conocerlo. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, venimos una vez más delante de tu presencia. En primer lugar, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, Padre de toda verdad. Reconociendo, Señor, que tú por tu pura gracia nos has salvado y por tu pura gracia nos has dejado tu palabra para que nosotros cada día aprendamos de ella. Señor, ten misericordia de aquellos que están aquí que todavía no te conocen. Pero ten misericordia de aquellos que están aún confundidos, habiendo conocido el camino de la verdad. Dale la oportunidad, Señor, de que se arrepientan verdaderamente y de que puedan hacer tu voluntad en obediencia y fe. Mira a aquellos, Señor, que están en diferentes lugares, en diferentes iglesias, y que van a oír este mensaje. Permite, Señor, que ellos puedan conocerte. Y sé tú cambiando el corazón y la mente de cada uno de ellos. Alabamos tu nombre, te damos a ti la honra y la gloria que solo tú mereces. Sé tú cuidándonos y sé tú bendiciéndonos y librándonos de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. A Jesucristo sea la honra, a Jesucristo sea la gloria. En Él te lo pedimos. Amén.